Voces RCN.
7:32 PM, seguimos en Voces RCN con Carla Arcila y Germán Barón Cotrino y también con Diego Molano y con Luis Ernesto Gómez. A propósito de las jornadas de paro que se han vivido en Bogotá en las últimas 48 horas, pues ha habido actos de vandalismo. Ha habido actos de vandalismo, por ejemplo, en la calle 72, en lo que se llama la Avenida Chile, con carrera 11, a lo largo de la carrera séptima en algunos lugares. Ha habido actos de vandalismo también en Soacha, en uno de los municipios más importantes de Cabo Bogotá, donde viven miles y miles de personas. Ha habido vandalismo en la carrera séptima frente a la Universidad Javeriana, en una de las vías principales de la capital del país. Y como consecuencia de todo esto, pues se ha vuelto a hablar y luego ha vuelto a poner el tema sobre el tapete. El ministro de Defensa, Guillermo Otero, se ha vuelto a hablar de la posibilidad de que se reglamente, de que se regule la protesta social. Esto de entrada, pues, no suena bien, esto de entrada suena a coartar las libertades, pero, pues, para quienes son partidarios de la reglamentación, lo que pasa es que no hay derecho a que un grupo de vándalos, es lo que piensan ellos, pues le afecten la vida, perjudiquen la movilidad, el transporte, el tráfico de millones y millones de personas. ¿Debería abordarse este debate con más seriedad y tratar de discutirse si debe reglamentarse la protesta social? Diego Molano.
Yo creo que uno en democracia, por supuesto, tiene que garantizar el derecho a la protesta, pero no se puede el vandalismo. Y lo que hemos visto particularmente en el último año y medio, 2 años en Bogotá, es que la protesta se convirtió en una apología al vandalismo. La verdad es lo que vimos en varias protestas el año pasado y lo que vimos hoy a este grupo de muchachos tratando de volcar un bus del SITP, eso se convirtió en rutina en cada protesta. Cada vez que hay una protesta, surge un ataque contra el Transmilenio, contra las estaciones del Transmilenio, desmanes que afectan la movilidad de la ciudad, y por supuesto, aquí uno no puede permitir como sucedió, 150 carros afectados, más de 26 heridos en las protestas de los últimos 2 días, y un alarmismo generado que paralizó 160 mil personas que no pudieron moverse entre Bogotá y los municipios aledaños, básicamente por esta decisión de la protesta. Bienvenida la protesta, pero hay que regularla. Y yo creo que la regulación no implica coartar el derecho a la libre expresión y a la protesta, pero yo creo que temas muy sencillos como, oiga, si usted va a organizar una protesta, no lo hagan o no lo pueden hacer al pie de rutas de Transmilenio, hágalo por una vía donde no haya Transmilenio que permita hacer afectaciones. Segundo, cuando usted va a hacer una protesta, como lo vimos acá, cuando usted organiza un evento público, paga un seguro y garantiza que se cubran los daños. Bueno, garantice a los organizadores que cubran los daños y se responsabilice a quienes generen daños cuando se permiten en la protesta, porque lo último que se utiliza es, hacen las protestas y luego dicen, no, a nosotros nos infiltraron. Y las desinfiltraciones justifican que haya desmanes en la ciudad. Entonces debe haber unos sitios donde se pueda hacer la protesta, en unas obras que no tengan afectaciones generales a una población que se quiere movilizar. Ese tipo de reglas deberían existir en la ciudad.
Luis Ernesto Gómez, ¿coincide con lo que ha dicho Diego Molano?
Bueno, primero, en Bogotá o en el marco de cualquier protesta es muy importante garantizar el orden público. Yo eso tengo la menor duda y que, pues, justamente en el equilibrio de los derechos, el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, pues debe reñir en la menor posible con los derechos de otras personas a movilizarse y pues mucho más a su propiedad, digamos, en el caso de sabotaje a infraestructura o a buses o a vehículos. Pero déjame contarte una historia, Juan. Cuando el hoy ministro de Defensa era presidente de Fenalco, hizo una solicitud para que se reglamentara la protesta social, y era una reglamentación de la protesta social desde la lógica del comerciante. Muy importante, por supuesto. El comerciante no quiere que le saboteen ni que le vandalicen, especialmente el comerciante no quiere que le bloqueen una vía porque le daña el comercio. No podemos pensarnos una reglamentación desde uno de los dos lados. Estamos hablando de algo muy, muy importante como, pues como un derecho fundamental constitucional que se hace parte de la democracia, digamos, protestar cuando no se está a gusto, no solo en las urnas, sino también en cualquier momento. Y por eso es tan desatinado que y por eso tenemos que ver un poco con doble y con perspicacia este llamamiento del ministro a que se reglamente la protesta social, porque él tiene esa tarea desde que era jefe de los comerciantes y lobista de los comerciantes. Y no podemos tener en Colombia una reglamentación con una mirada desde el lado exclusivamente de los comerciantes, entendiendo que los comerciantes tienen todo el derecho y todo el interés legítimo en que haya esto. ¿Por qué es complejo reglamentar la protesta social? Y ahí se han hecho varios intentos. Y el tema es que cuando empezamos a hacer un proceso de concertación aparecen cosas medio absurdas, como por ejemplo, es prohibido en el marco de la protesta social bloquear vías férreas. Ok, vías férreas que estén operando, Cerrejón, ejemplo. Entonces había una solicitud, un artículo expreso así, y entonces cuando se den en estas condiciones se puede... Entonces uno empieza a ver unas tensiones que hacen que algo como la protesta social puedan terminar siendo básicamente subordinadas a fines comerciales, y eso creo que sería un error para nuestra democracia.
Carla Alcira.
Lo que pasa es que la palabra regular es muy impopular y además genera muchas preocupaciones. Uno oye regular y nos van a coartar la libertad.
Reglamentar, claro.
Sí, reglamentar. Sí. Yo sí creo y absolutamente soy defensora del derecho a la protesta, claro que sí. Pero como decía Diego, no al vandalismo. Y siempre la defensa ha sido... Ah, es que nos infiltraron. Yo creo que sí hay que endurecer el tema de la judicialización, de las consecuencias penales y además pecuniarias. Es decir, que a todos estos vándalos le toquen el bolsillo para que le duela. Para que le duela dañar un bus, dañar... pero antes quería hacer la acotación anecdótica que les dije antes de que estaba, cuando estábamos en los comerciales. Hay que decir que ese bus del SITP es muy bueno, sirve para un comercial de buen producto, ese que intentaron voltear, porque no se volteó ni abate. Entonces, ver...
Son de los viejitos, de los que han
repotencializado. No, pero me pareció una maravilla. Ver esas imágenes, a mí me parece que es doloroso. Yo soy caleña, yo no soy bogotana, pero yo quiero esta ciudad, porque es una ciudad de oportunidades. Y ver gente, ver estudiantes, entre comillas, que yo me niego a creer que sean estudiantes, o sea, yo me niego a creer que haya estudiantes que para defender sus derechos... para protestar por algo que no les gusta, tengan que atacar con los bienes que son de todos. Y que finalmente todos vamos a tener que pagar por eso, incluso ellos o sus papás, yo qué sé. Entonces es absolutamente incoherente. Y creo que el tema de la fuerza pública, si mal, no sé si recuerdan los videos del año pasado donde era al revés, el mundo al revés. Los estudiantes atacando a la policía y la policía corriendo de los estudiantes, cogiéndolos a piedra, o los estudiantes, entre comillas, no sé quiénes eran. Entonces... yo soy una crítica del excesivo uso de la fuerza pública, es decir, un policía o una persona les más no puede abusar de su poder, pero yo sí creo que hay un momento donde tiene que controlar ese tipo de desmanes de desorden público, pero hay veces ellos prefieren como amarrarse las manos para evitar problemas de derechos humanos y tampoco podemos llegar a eso. O sea, yo creo que sí, debe haber unos esfuerzos en judicializaciones más fuertes para los vándalos, identificarlos y que la policía pueda actuar. Sin excesivo yo uso no sé, de la fuerza.
Será, en otros países, llamar cerdos, HP a los policías, yo no sé qué consecuencias pueda tener.
Que termina condenado.
No sé si uno
el
se atreva
condenado.
A decir eso con la policía francesa. No,
pero aquí también es una contravención.
Policía española.
Es una contravención.
No, sí, pero
una
nunca contravención. Hay
que
hacer de
las noticias que mostraron creo que era un grupo en Estados Unidos, un grupo de estos tipos tratando de una propuesta contra un troll y pues, las policías inmediatamente los pusieron.
De inmediato.
Es que eso no puede ser.
Pero
no
mira,
puede
eso tiene unos antecedentes. En las condiciones que han mencionado. Se ha hablado, o mejor, en el Código de Policía venía un capítulo de protesta que tumbó la Corte Constitucional. Yo era el ponente, coautor del tema. Y venían unas sanciones que en el Congreso no quisieron aprobar, que eran mínimas, y que le imponían cargas pecuniarias a quienes destruían los bienes. No podrían trabajar en establecimientos públicos, no podrían ser contratistas, no podrían ser nombrados, no podrían ser beneficiarios de subsidios de vivienda, tener becas del ICETEX, un tipo de cosas parecidas a las que en otras legislaciones existen y que los obligan, si no lo hacen por convicción, a que por la consecuencia gravosa de sus actos actúen de manera adecuada. Y la Corte la tumbó con razón porque dijo que era una ley estatutaria. Nosotros lo habíamos advertido, pero el Congreso decidió seguir adelante con ese tema de la protesta. Con posterioridad, este ministro, y comparto parcialmente lo que ha dicho Luis Fernando, es...
Luis Ernesto, perdón.
Es que el ministro tiene anuncios, pero nunca procede. Y se lo digo por una razón. El texto está listo, la regulación. A mí me lo presentaron hace 2 meses y me dijeron, ¿usted qué hizo el Código de Policía? ¿Por qué no se le mide? Le dije, claro, yo me le mido. Pero me le mido con el gobierno. Porque yo solo no hago esa tarea como la vez pasada para durar 3 legislaturas, sino lo hago en un contexto donde los gremios y la sociedad reaccione frente a un absurdo que está sucediendo, que nos está llevando a unos extremos que son absolutamente ilógicos y bárbaros. Porque es que aquí ya se volvió común que cuando hacen un paro apedrean los carros. Los pinchan,
gente, no es solo lo material.
Los linchan.
Hay heridos. ¿Vieron la señora hoy? chorreando sangre.
Es un absurdo. Es muy complicado. Y ¿saben qué es lo que sucede? Que cuando se trata de aplicar alguna sanción que sea real, como alguna que tratamos de promover en ese código de policía, de una especie de contravencional, pero con una retención, dijeron, no, ojo, usted no le puede limitar el derecho a una persona. Y claro que sí se puede, pero no quisieron aprobarlo, porque usted lo puede hacer limitándole un derecho fundamental como el de la libertad cuando esa persona está afectando un derecho de mayor valor que es la integridad o la vida de otro tercero.
Es como lo que hacen con los borrachos. Si esa persona es peligrosa para la sociedad, en ese momento lo retienen unas horas hasta que se calme.
Entonces yo no le creo mucho al ministro, porque habiendo presentado y habiéndome dado a mí un texto, le dije, claro, hagámoslo y hagámoslo de manera conjunta. Porque al margen de lo que Luis Ernesto dice, yo sí creo que los comerciantes, claro que tienen un interés, pero también tienen un derecho. ¿Por qué les van a vandalizar
una
tienda, claro, un almacén,
Germán,
una,
eso estamos de acuerdo.
Un sitio en donde los señores cada vez que hay un paro,
la complejidad no es bajo ningún, porque
obviamente, y entiendo, y lo aclaro, no pretendo,
obviamente perturba el comercio el que se
bloquea una vía. Lo que usted dijo, porque sé que no está diciendo que eso esté bien.
No, bajo ninguna lo condena. Lo que pasa es que eso puede decir un derecho fundamental desde la óptica de un interés económico. No debería ser.
No, es el interés de todos.
El interés de todos los afectados.
Se lo pongo en otro sentido. Cuando en el campín salen los hinchas de cada uno de los equipos, esos barrios que quedan alrededor del campín son los que sufren las consecuencias. Claro. Esas son las peleas.
Miren Cali alrededor de Pascual Guerrero. Pasa lo mismo. Hasta
entonces, yo no creo que lo podamos dejar desde una sola óptica. Yo incluso con el ministro tengo diferencias enormes, porque creo que él funge, como bien lo dice usted, en un sector en donde sigue teniendo lealtades para desarrollar para resolver problemas desde el punto de vista legislativo, protegiendo sectores. No, claro, puede ver algunas cosas que tienen que ver con esos establecimientos de comercio, cómo pueden funcionar sin ningún tipo de limitante. Eso, por ejemplo, lo defiende. Pero volvamos al tema. En el caso de la protesta social, el texto está ahí, es un texto bueno, que repite lo que aprobamos ya en el Congreso, en el Código de Policía. Le falta, y eso sí es una responsabilidad del Congreso que no ha querido
voluntad
política para asumir sanciones reales. Es que cuando propusimos varias de esas sanciones y se las comentamos al Consejo Gremial, porque aquí hay una responsabilidad de la sociedad civil, les dijimos, bueno, ¿y ustedes por qué no también hacen un ejercicio? ¿Qué pasa si una persona tiene una multa por violación del Código de Policía? Porque como lo dice Luis Ernesto, es un tema contravencional. No lo vinculan. Usted vincularía a una persona que vandaliza, que se cuela en Transmilenio, que golpea a un policía, que insulta a la autoridad, y ellos se comprometieron a hacerlo. Pero ha habido un factor que no ha aglutinado, que en mi opinión es el gobierno. Porque yo cuando digo, yo recojo el texto y lo presento.
O sea, ¿usted cree que este gobierno no está interesado en reglamentar la protesta social?
Tenía interés en que lo hicieran, pero que lo hiciéramos nosotros, o que lo hiciera yo, por en el mismo escenario del Código de Policía.
Porque es impopular, y yo lo digo, lo que dije al inicio.
Claro, porque es impopular. Pero yo sí creo que la mayoría de la gente va a terminar entendiendo que a punta de excesos es necesario poner unos límites mínimos, claro, a una actividad que está protegida constitucionalmente y que obviamente debe ser respetada, pero que no puede convertirse en un abuso del derecho. Y con esto cierro, mire. La mayor discusión que tuvimos, por ejemplo, en esa reglamentación tenía que ver con un hecho que resultaba absurdo, que era, no tenían que pedir autorización para hacer una protesta. No tienen que pedir ningún tipo, no tienen que hacer ningún tipo de notificación. Pero nosotros le decíamos, hombre, en una ciudad como Bogotá no hay derecho a que unas personas que en un jardín tuvieron un problema bloqueen la suba y dejen 2 millones de personas del sector de suba bloqueados, o como pasó, que fue más absurdo aún. El caso de una niña que se vuela con el novio 3 días, dicen, se perdió la niña desaparecida, las autoridades no se mueven, bloquearon otra vía.
Sí.
En Kennedy, y la niña apareció al día siguiente.
No estaba muerta,
y
estaba
colapsó. Entonces, en una ciudad y en un conglomerado social tan grande, lo que no puede existir es la volatilidad ni la liberalidad de que cada vez que se le ocurre a alguien bloquear Transmilenio o bloquear este tipo de vías, que son vías que desafortunadamente no son muchas, bloquean un sector de población muy grande, terminen siendo el capricho de 15, de 20 personas o de unos vecinos que se unen y dicen, bloqueemos esto. En los países más desarrollados, vaya, haga eso en un país que respeta los derechos humanos, no, como Francia, y lo levantan ahí sí a bolillo.
No,
no lo llevan a las buenas, lo llevan a las malas.
además los motivos, digamos, los estudiantes estaban protestando por el tema de la corrupción de la distrital y el tema que no es, además es gravísimo, sí, porque el funcionario se robó un poco de plata con la tarjeta de crédito, digamos que sí es muy grave. Digamos, para eso están, para eso están las diásporas, claro. Déjame terminar la idea. Pero por ejemplo, para el tema de los transportadores, es decir, ¿cómo es posible que un señor que debe más de 7 millones de pesos o 8 millones y tiene su licencia suspendida lidere una protesta? O sea, ¿ahora en Colombia se protesta porque los hagan cumplir la ley? No puede ser. Es decir, yo sí estoy de acuerdo que esas personas están más expuestas a ciertas infracciones de tránsito porque están todo el día en un carro, en un camión, pero hay que decir, hay muchos, y me van a perdonar la palabra tan coloquial que voy a usar, hay muchos que son brochas para manejar. Brochas, y se le atraviesan a uno y de todo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, si se merecen todas las sanciones, sí, revísenlas, háganles una amnistía, pero porque sí, quitarle la licencia a una persona que vive y alimenta a toda su familia con un camión todo el día, pues uno entiende que no es justo. Pero digamos, salir a protestar porque les ponen infracciones de tránsito, a mí eso no me parece. O sea, la ley hay que cumplirle, pero protestar todavía que les haga cumplir la ley no me parece justo.
Totalmente de acuerdo, porque eso es parte de un principio absurdo, y claro, es que el pacto social que hicimos establece que esa es una sanción que ya todos reconocimos, no podemos, sobre pretexto de no cumplirla, ir a desbaratar la ciudad, que es la peor forma de reaccionar. Además, porque cuando uno revisa los antecedentes, el que acaba de salir ahora, que es uno de los promotores, es el que menos tiene.
¿Por eso?
Pero hay unos que tienen 12, 15 billones, y ahí es donde uno también se pregunta, como no hay consecuencia también, vuelven e incurren en las mismas infracciones.
Juan Carlos, mira, algo que no estamos viendo es del otro lado. Estamos hablando, claro, que mal es que en el marco de la protesta se vandalice, se bloquee una vía, pero digamos con franqueza, la protesta por parte de los estudiantes de la distrital absolutamente al lugar también, digamos, validísimo, claro. Digamos, están robando la universidad, no hay plata para la educación, claro. No hay plata para profesores de planta, pero sí hay plata para unos desmanes con una tarjeta de crédito, digamos, desfalcos absolutamente inaceptables. También creo que en el caso de la Javeriana, el que ingrese el ESMAD vulnera la autonomía universitaria, digamos, porque ingresa al campus en algún momento. Aquí yo creo que parte de lo que hay que hacer también es reglamentar y regular. O básicamente eso no es de reglamentaciones, es de protocolos del ESMAD. Los protocolos del ESMAD no siempre son acertados y por eso hemos tenido muchos episodios. Por ejemplo, en el Cauca tuvimos un episodio muy lamentable el año pasado, donde un estudiante perdió el ojo en el marco de una confrontación. Nadie quiere eso. Y los muchachos del ESMAD, que yo acompañé porque yo estuve como viceministro del Interior.
Sí, pero también hubo el caso del otro que perdió el ojo. Hubo el caso que perdió el ojo por una molotov.
Por eso digo, los muchachos del ESMAD también están enfrentándose a situaciones complicadísimos, papás. Es decir,
sí, eso es de lado,
esto
y,
es de lado,
lado
y lado, por supuesto. Acuerdo. Pero en el momento en que pues las cosas se calientan, hay que decirlo, los dos lados pierden el manejo.
Sí.
Hay cosas tan elementales, Juan Carlos, como por ejemplo que el ESMAD utilice no ropa negra, sino ropa blanca, está absolutamente testeado, cambia completamente. Si la tanqueta del ESMAD no es negra, sino es blanca, o sea, digamos, me refiero a ESMAD, digamos, que es el caso colombiano, pero este tipo de fuerzas en otros países que utilizan otro tipo de emblemas, otro tipo de intervenciones, incluso en eso, cuando incluso hay mujeres que integran la fuerza, ahí hay varias cosas que se pueden hacer desde protocolos que mejorarían la intervención del ESMAD y evitarían pues que estas confrontaciones escalen.
Pero de todas formas, lo que sí es fundamental es el derecho a la protesta no puede pasar y permitir la violencia. O sea, el ESMAD es precisamente para garantizar que no pase la protesta. Yo recuerdo aquí en la esquina a este pobre policía que lo cogieron casi que lo acaban entre todos.
Casi lo queman, le tiraron una molotov.
Aquí en la esquina lo vimos.
Estábamos
el ESMAD es para el ejercicio de autoridad.
2 metros arriba, viendo hacia abajo.
Eso no puede permitir. Es una sociedad porque eso además erosiona la credibilidad y la confianza de la policía en su actividad.
Yo celebro que la fiscalía los esté judicializando. Lo que quisiera ver es que verdaderamente terminen con una sanción, porque es que ahí es donde viene un problema que es estructural y es un problema del Congreso que es de ley. Porque cuando llegan ante el juez y el juez dice, bueno, pero esto, como lo hemos dicho, es una contravención, ¿y qué hacemos con esta persona? No, pues si póngale una multa. Eso no resulta ser eficaz.
Aunque el tema,
porque
pero eso es fundamental.
Aunque la comparación
de hoy dicen 29 están siendo
revisados, la comparación es rara, pero por ejemplo, en el tema electoral, ya ahora hay muchas cosas que son delito, es decir, la resumancia ahora es un delito para el ciudadano que se presta, entonces lo mismo debe pasar
de
acá,
hecho,
que eso sea un delito.
Claro, de hecho, realmente, de hecho, el daño en cosa pública no es contravencional, es penal. Entonces ahí no importaría la cuantía, yo lo que creo es que debería haber la posibilidad. Claro, acá se volvió una regla que 4 años es lo mínimo en una pena, entonces menor de 4 años es excarcelable. Pero es mucho más eficiente cuando se utilizan penas que son efectivas de tiempos cortos, porque la persona no está acostumbrada, porque eso sí le marca una sanción de orden social. Entonces, ¿qué pasaría, como lo propusimos en algún momento, nos acompañaron ustedes, una sanción de 3 días en un sitio que obviamente no tenga... personas condenadas, que no sean delincuentes? Eso está operando ya. Que les epacache un poco, porque es que lo que no puede seguir sucediendo es que se les vuelve una distracción encaramarse. Recuerden que hace poco hubo una en la que se encaramaron en el techo de los Transmilenios, poniendo en riesgo su propia vida, y además en ese, por ejemplo, del bus, como lo estaba mencionando ahora, pues uno lo que ve es una horda de gente desadaptada que no está protestando, lo que están es mirando cómo generan un daño y cómo todo el tema público...
con cánticos pacíficos, no toda la protesta es violenta.
Estoy hablando es de lo que vimos con respecto a la
fiesta, no los de la Javeriana. Entregándole flores aquí a los policías y a los...
Eso es lo que hay que buscar, claro. Claro, ahora, yo sí creo que quien organiza una protesta debe tener... Yo no creo en la póliza, es muy difícil exigirle a una persona una póliza porque tiene un costo, y para ejercer un derecho de semejante rango y de semejante protección constitucional, exigirle una póliza va a ser muy difícil. Pero sí tiene que haber por lo menos eso que nosotros pedíamos, que terminó siendo inocuo en el Congreso porque lo negaron, que era... avise por dónde va para que por lo menos los alcaldes puedan decir...
Avise dónde va a estar.
Diga dónde va a estar para ver si podemos... buscar la manera de evitar que el tráfico colapse, claro, y que el resto de la ciudad no pague unos costos tan altos. No. Y eso no lo quisieron aceptar. Entonces ahí es donde uno dice,
por donde pueden ir,
si nosotros que representamos la gente no somos capaces de establecer semejante mínimo, que no es de autorización ni de notificación, entiendo, sino, que, como ejemplo, dice usted, avise dónde va a estar, París, con eso hubiéramos resuelto
en
París, mucho.
En Turquía, si usted tiene planeado, pues define la ruta, si quiere ir a protestar, hay sitios especiales donde están...
Por ejemplo, ahorita el Centro Democrático, el 8 que va a marchar, pues que avisen dónde van a estar.
Sí, no, claro, la ley debe ser para todos.
Además,
para los de izquierda.
Déjeme decirle que cada vez que marche el Centro Democrático limpiamos la Plaza de Bolívar. Luis, a usted que le gustan tanto los temas, cada vez que marche el Centro Democrático limpiamos la Plaza de Bolívar después de que salimos. La dejamos sin un graffiti, sin una basura.
De Greta, una vaina grande, estaban convocándome. Le agrado. Oiga, pero ahí hay un tema también polémico, Iragorri, y tiene que ver con una propuesta que a veces se saca por allí. Respecto a ingresar a las universidades, y ese es un tema que casi que se ha convertido en un tema vedado. ¿Debería permitirse el ingreso de la fuerza pública cuando se...
Yo sí creo.
Yo también.
Claro que sí, yo sí creo. Porque es que...
la bundería. Miren, por ejemplo, en la Universidad del Valle, en Cali, con todo lo que respeto y admiro esa universidad, así como todas las universidades públicas, pero muchas veces esos lugares se convierten en refugio de papas bomba, de todo. La vez que autorizaron el ingreso, encontraron un poco de molotov y un poco de explosivos que no deberían estar en un claustro, ni en una sede universitaria, ni en ninguna parte donde se imparta y se enseñe o donde haya educación. Yo sí creo, con todas las garantías. Puede haber presencia del Ministerio Público, de la personería, lo que sea que haya que hacer para garantizar derechos, evitar abuso de la fuerza pública, pero yo sí creo que no debe haber territorios vedados para la fuerza pública en ninguna parte.
No puede haber. Constitucionalmente se permite.
Exactamente.
Incluso el planteamiento de la Corte Constitucional es cuando usted va a proteger un derecho que pesa más, que es mucho más importante que el de la inviolabilidad del domicilio, el de encontrarse con un sitio que tiene restricciones de acceso, pues lo hace es porque está protegiendo uno que tiene mayor entidad. Vuelvo al caso, la vida y la integridad. Por eso la policía, incluso con la fuerza y el monopolio de la fuerza que le otorga el Estado, puede incluso, y lo ha hecho muchas veces, matar para evitar que la persona siga cometiendo asesinatos o para miles de circunstancias en las cuales lo que se hace es una valoración cuál derecho pesa más. Y en este caso lo que no podemos decir es que ingresando a la universidad están en una especie de sitio de break de se acabó, hasta aquí no podemos entrar, sino eso no puede ser.
Ya. Bueno, 7:56, ya volvemos.